cariño. Llegas justo a tiempo para cenar.
Chaval, ¿qué tal la visita? No me siento muy bien. Voy a echarme.
¿No vas a picar nada?
No, gracias. ¿Pero qué le pasa?
Arañas manipuladas genéticamente. Bueno, y así fue como Peter Parker, un joven estudiante aspirante a fotógrafo, se convirtió en Spider-Man, el superhéroe que, a pesar de sus poderes, seguía siendo
tu amigo y vecino Spider-Man.
Pues sí, un personaje muy cercano. Se cumplen 60 años de la primera vez que vimos a Spider-Man, a Peter Parker. Fue en agosto del 62 en el cómic Amazing Fantasy número 15 y la verdad es que no nos cansamos de él, ¿no? ¿Cómo es posible que tras tantos años siga siendo uno de los superhéroes más queridos? ¿Qué tiene de especial? Bueno, 500 cómics entre columnas de diario, libros, 12 películas desde el año 77, más de 50 series y millones de dólares recaudados. Julián Clemente es editor de Marvel en Panini Comics y autor de La historia jamás contada de Spider-Man, un homenaje, pues eso, a este personaje realmente excepcional. Julián Clemente, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo andamos?
Y es que es curioso lo de Spider-Man, porque para aquellos que sí que éramos muy lectores de los cómic Marvel cuando éramos adolescentes, o para una gran mayoría de nosotros, al menos a mí me pasó, es sin duda nuestro personaje favorito. ¿Por qué? ¿Qué tiene de especial?
Es difícil precisarlo. ¿Sabes lo que pasa? Que es un personaje que cuando lo estás leyendo consigue una identificación con el lector que no lo consiguen otros personajes, quizá porque tenga una vida muy convencional, muy cercana, tiene sus líos de universidad, sus líos de falda y todo muy pegado a tierra. Yo creo que es el primer cómic de superhéroes que en realidad es costumbrista y que en realidad, cuando tú lo estás leyendo, puede que Spider-Man esté peleando contra el Doctor Octopus o contra el Duende Verde, pero luego descubres que el kit de la cuestión es si llega tarde a cenar con su tía May, que tiene que sacar la lavadora y cosas así que nos resultan muy cercanas. Pero yo creo que también es importante el grado de fascinación que ejerce el personaje cuando somos críos y yo creo que la colada es lo que menos nos importa, sino que vemos un personaje que gráficamente es absolutamente espectacular y rompedor.
¿Por qué? ¿Por qué gráficamente rompedor?
¿Sabes lo que pasa? Que ahora vemos a Spider-Man y nos resulta totalmente familiar y totalmente reconocible, porque, claro, lo decías antes, son 60 años y está muy metido en el subconsciente colectivo. Lo que ocurre es que cuando Steve Ditko diseña el traje de Spider-Man por primera vez, cuando Stan Lee le da sus atributos fundamentales, no había nada parecido. Si tú echas un vistazo a los personajes que teníamos en aquel entonces, siguen mucho la estética de Superman o de Batman, que solían ser muy corpulentos, a veces con capas, a veces con máscaras, siempre a media cara, que dejaban ver la parte de abajo de la cara porque, digamos, es la parte que conecta más con la humanidad y de que dejaban ver los ojos. Y, sin embargo, si te das cuenta, la máscara de Spider-Man es completamente inhumana. Tiene unos ojos gigantescos, oculta por completo la cara. Y eso también va a ayudar a la identificación en muchos lugares del mundo, porque debajo de la máscara puede haber una persona de cualquier tipo, de cualquier raza, de cualquier color y de cualquier nacionalidad.
Tengo entendido que a Stan Lee el personaje al principio no le gustaba mucho, ¿no? ¿Por qué?
Bueno, a Stan Lee lo que se le ocurre el personaje y quiere hacer un personaje muy convencional, se lo propone a Jack Kirby, que era el co-creador de los Cuatro Fantásticos y de Thor y de la mayoría de los personajes que estaban creando, y eran personajes muy a la antigua usanza, muy en la tradición de personajes musculosos, y Jack Kirby diseña eso. Tú ves el diseño de Jack Kirby y parece el Capitán América con una pistola de redes. Y entonces Stan Lee dice, no, esto no es lo que yo quiero, y llama a Steve Ditko, que Steve Ditko era un tipo muy peculiar con el que solía hacer historias de terror, historias muy, muy truculentas en muchas ocasiones, decirlo de Twilight Zone, en las que ves seres bastante mezquinos fracasar y encontrando un destino bastante triste, y Steve Ditko le sabe dar este tono misterioso, este tono diferente a todos los demás, y entonces sí, yo creo que es cuando tenemos a un personaje que es el que va a pasar a la historia, porque yo creo que si se hubieran quedado con el traje de Jack Kirby, y si Jack Kirby lo hubiera dibujado en sus comienzos, el personaje ni de lejos sería tan popular como acaba convirtiéndose.
Ya lo creo. Y luego está lo que tú dices, ¿no? El personaje de Peter Parker, pues al fin y al cabo es un chico como normal, ¿no? Y además, pues con sus inseguridades y con sus problemas, sus complejos, sus traumas también, que te dan ganas de achucharle, ¿no? Que te dan ganas de echarle una mano, de ayudarle en su vida diaria, ¿no? Con sus relaciones, con su familia, con sus novias, ¿no? Es algo así, ¿no? Tienes esa sensación con este chico.
Sí, fíjate que es muy curioso y tiene que ver siempre con los autores que llevan a cabo el personaje, porque cuando lo conduce Steve Ditko durante los tres primeros años, nos vamos a encontrar con un personaje que es la definición de lo que ahora llamamos un nerd. Es un ratón de biblioteca, sí. Le cuesta muchísimo relacionarse con las personas, y es cuando cambia el dibujante. Llega John Romita y dibuja un personaje mucho más comercial, mucho más convencional, cuando pasa el personaje, yo creo que pasa a ser de un reflejo de lo que era el propio Ditko y de lo que eran pues ese tipo de lector que está muy metido en su mundo de fantasía, pasa a ser un personaje aspiracional, es decir, pasa a ser del personaje en el que se identificaban los lectores al personaje al que le gustarían ser los lectores, porque John Romita hacía un chaval mucho más guapo, empieza a tener novias de todo tipo, y aunque le pasan cosas, digamos, cotidianas y agridulces, siempre vas a decir, ostras, pero es que tiene a Mary Jane o tiene a Gwen Stacy, o en el fondo es un tipo que le va bastante bien dentro de que se está siempre quejándose.
Ya. Yeah. Sí, bueno, claro, sí, es verdad. Pero no sé, a mí siempre me ha fascinado también esa especie de ternura, ¿no? De que parece que tiene el personaje, el de Peter Parker, luego Spider-Man, pues es un héroe gigantesco, ¿no? Porque en realidad, claro, tiene unos superpoderes muy relativos, quiero decir muy relativos. Bueno, pero no es como yo que sé, los Cuatro Fantásticos, ¿no? Y aún así, pues es capaz de luchar contra auténticos villanos, enormes villanos.
Sí, fíjate, yo me identifico mucho con el personaje a ras de suelo. Es decir, y esto lo vamos a ver sobre todo en las primeras aventuras, cuando tenían muy claro que era un personaje callejero, que era un personaje urbano, y los villanos eran muy a pie de calle, aunque tuvieran superpoderes. Y es verdad que a fuerza de décadas de aventuras y de un poco intentar rizar el rizo y tener muchas colecciones activas, pues acabas haciendo cosas con el personaje muy inverosímiles. Pero a mí me gusta mucho más esa versión de ras de suelo, de tío que tiene que acabar llevando el traje a la lavandería porque ya no tiene ropa limpia y mientras tanto se pelea contra el Doctor Octopus. A mí eso me parece genial.
Sí, sí, sí. Bueno, estamos diciendo que se cumplen 60 años del nacimiento de este personaje de Spider-Man y es un superhéroe muy vigente. De hecho, en eso que hablabas tú de la iconografía, tienes razón, aunque fue cambiando con el tiempo, pero hoy en día muchos niños de ahora, niños pequeños, se siguen disfrazando de Spider-Man. ¿Por qué esta vigencia de Spider-Man?
Yo es una cosa que me resulta alucinante, está completamente integrado, capta la atención de los críos. Yo ya te digo, creo que el diseño es muy bueno, que los niños cuando ven al personaje no ven esas cosas que vemos nosotros, es decir, es un personaje con diferentes capas, porque tú cuando ves a Spider-Man y tienes 9 años, lo único que piensas es que wow, ese tío se está colgando de las telarañas, se está subiendo por los tejados y tiene una imagen fabulosa. No piensas en todo esto de que hablamos del personaje costumbrista. Así que hay algo en ese diseño que atrapa y que es absolutamente mágico y que consigue hechizar de una manera que yo creo que muy pocos personajes, quizás solo Superman y Batman, tengan esa iconicidad.
Posiblemente. Desde luego, quien lo leyó en los cómics de hace... Bueno, claro, es que cada uno los ha leído en una época. Y claro, cambian los dibujantes. Es una cosa curiosa que tú acabas de decir y es verdad. Yo tengo mi iconografía de mi Spider-Man, que es el de hace, pues eso, 30, casi 40 años. Me parecía espectacular, fabuloso. O sea, unos dibujos impresionantes. O sea, llenaba todo el cómic con ese traje y con las posturas, con las redes, o sea, cuando subía o cuando... Pero claro, a lo mejor a lo largo de todos estos años cada uno tiene una imagen, ¿no?, de Spider-Man. Es también, supongo, la importancia de un personaje de cómic como este. Bueno, Julián Clemente, desde luego, es una de las personas que más sabe de personajes de cómic y especialmente de Spider-Man. Y de ahí ese libro, La historia jamás contada de Spider-Man. Gracias, Julián.
Venga, Pilar, un abrazo.
Un abrazo, adiós.